Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy, lunes, comenzando semana, en una emisión más de este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Esta mañana tenemos, novedades. Estoy yo al frente mientras el conductor de los lunes, el profesor Víctor Rojas, nos acompaña. Y pues estoy muy bien acompañada por una nutrida mesa de estudiantes del Proyecto Marfil, de invitados internos, externos y bueno, de Daniel, que siempre nos acompaña en el máster. Les habla y les da la bienvenida a este espacio Merceditas Beltrán Fletcher, su servidora. Y bueno, estamos con Karen Arias, con Wendy, con Paula, que son estudiantes, colegas y también transeúntes de este trasegar por el puente. Buenos días, chicas.
Muy buenos días, Merceditas, y a todos nuestros oyentes, y acá en la mesa de trabajo. Hoy somos más chicas, ¿no?
En Día de Chicas.
Como
muy
siempre.
Bien.
Día como de siempre. Chicas.
Bueno, a por todos fortuna. Nuestros oyentes, yo les recuerdo, síganos por nuestra fanpage, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, y por nuestro Twitter. Ya saben, tenemos un nuevo usuario, @marfilfpn.
Muy buenos días, les habla Wendy Sánchez. Muy buenos días aquí a todos sus compañeros en la mesa de trabajo y muy buenos días a todos los oyentes.
Buenos días, les habla Paula, un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Espero que este programa del día de hoy sea muy agradable para todos.
Pues de hecho es muy agradable por varias razones. Uno, porque somos mayoría chicas, qué bien, que no sea el primero.
Lo hacemos más ameno.
Por supuesto, porque comenzamos, ya lo vas a ver, Orlandito, porque comenzamos semana, porque bueno, ha sido, la semana anterior estuvo llena de calor, esta también es una semana calurosita, pero pues sobre todo el calor humano, el encuentro, la afectividad es lo que hace que este programa sea más agradable todavía. Otra razón que hace que este programa de hoy sea muy bonito es porque una de las compañeras de la mesa de trabajo está de cumpleaños. Estamos celebrando su vida, dándole gracias a Dios por la existencia de Wendy y deseándole mucho amor, muchas bendiciones, mucha prosperidad, muchos éxitos y pues también agradeciendo por todo lo que Wendy ha hecho, no solo en el programa, sino en el proyecto Marfil. Entonces, de verdad que gracias, un abrazo con mucho amor. Y pues espero y esperamos que todo sea felicidad y amor para ti, Wendy.
Gracias, muchas gracias.
Buen día, nosotros nos presentaron aquí a Mercedes.
Pero espérate un segundo, los hombres son impacientes por naturaleza.
Es que entonces nos quieren negrear, Roberto.
PQR es al final. Bueno, entonces, dada la insistencia de nuestros invitados por su presentación, pues nos acompañan dos personas que van a dar pues como el tema de trabajo de la mañana de hoy. Uno de ellos pues es un compañero de trabajo del área de investigaciones, es Orlando Cadena, que se encuentra pues muy al frente de todos esos procesos de producción de conocimiento en la universidad y que pues de la mano de él y de su equipo de trabajo también hemos sacado adelante los ejercicios de investigación pues del proyecto Marfil, de la facultad y de la misma universidad. Entonces es una persona muy importante en Uniminuto y en la sede principal. Orlandito, buen día, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y por estar acá.
Muchísimas gracias por la invitación, Merceditas. Definitivamente es un gran placer compartir con esta mesa de trabajo, con el invitado que ya les vamos a presentar, Y como lo estás diciendo, como lo acabas de decir, definitivamente sí, en el área de investigación de la universidad, pues quisiéramos cada vez más vincular personas que están trabajando en distintas áreas del saber, en distintas áreas de la ciencia, como vamos a ver más adelante en el invitado que tenemos, porque él nos va a presentar un trabajo muy riguroso y muy importante, yo creo que para todo lo que Uniminuto hace, desde la praxeología, desde la investigación, desde la ciencia, desde el arte, desde la música, desde distintas áreas del conocimiento, vamos cada vez más recabando información y experiencias importantes para nuestros radio oyentes y para nuestra comunidad en general, de tal forma que en este momento un placer enorme compartir contigo y compartir con esta mesa de trabajo. Y bueno, no les hablo de momento de todo lo que va a acontecer porque el tiempo va a ser breve, pero esto es mi saludo inicial. Muchísimas gracias.
Vale, Orlandito, muchas gracias. Y bueno, sin más preámbulos, nuestro invitado, ¿quién es, Karen?
Bueno, para el día de hoy tenemos como invitado a Roberto Sánchez. Él es diseñador gráfico y pintor. Él tiene varias creaciones, las cuales hemos podido ver acá en nuestro equipo de trabajo, muchas pinturas, también tiene un libro del cual vamos a hablar durante el programa. Dice que son inspiradas en la vida cotidiana, incorpora también elementos de la fantasía más adelante. Entonces Roberto nos hablará un poco más acerca de su trabajo, de su trayecto y de lo que está haciendo hoy en día.
Vale, Karen, muchas gracias. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar acá, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. También quiero desearle feliz cumpleaños a la compañerita de ustedes, Wendy.
Más tarde compartiremos la torta, los abrazos y demás.
Al terminar okay. El programa, nos vamos de torta una vez.
Sí, Orlando invita, por así favor. Que hay que aprovechar.
Más faltaba, de una.
Bueno, entonces para comenzar, Roberto, quisiéramos que nos contaras pues quién eres tú. Sí, sabemos que eres un artista, que has producido muchas obras muy, muy importantes y muy impactantes, digamos, para la realidad social, pero quisiéramos que nos contaras cuál es el origen de la obra, de tus obras, por qué te conviertes en artista, cuáles son los hitos de tu vida que hacen que empieces con estas producciones que nos compartes en la mañana de hoy.
Bueno, comienzas con una pregunta que dices, ¿quién eres tú? Esa pregunta, digamos, me la han ya hecho anteriormente y es una pregunta supremamente complicada hablar sobre uno mismo, ¿no? Aunque sobre uno mismo es lo que uno conoce y es lo que sobre uno debería mejor hablar. Yo soy una persona normal, pero creo que finalmente a uno lo que lo hace es de pronto sus inclinaciones o sus gustos personales. Y a mí el interés por el dibujo y por el arte es un interés muy profundo y muy temprano. Viene desde la niñez. Entonces, este tipo de arte, este tipo de indagación y exposición al dibujo y al arte, digamos, creció conmigo. Entonces, todas las obras, digamos, que se han originado hasta ahora, desde la época que estoy dibujando, desde que se viene construyendo como esta idea del arte en mí. Entonces, como tú hablabas ahora, y una de tus amigas lo decía, muchas obras son inspiradas en lo cotidiano, y es como la realidad, digamos, no solamente social, sino la realidad que nos circunda a cualquiera de nosotros. Yo pienso a veces que de pronto lo cotidiano a veces habla mejor o está lleno como de esa magia que creemos que no, o sea, que vamos a encontrar en otros sitios. Por eso es mi énfasis tanto como en lo que surge alrededor, porque yo creo que lo que está alrededor ya es supremamente maravilloso y creo que merece, digamos, como un punto de atención.
Sí, pensando un poco en lo que Roberto nos dice, creo que la negación de la vida cotidiana también es la que hace negar a los sujetos y a las personas que son protagonistas de esa vida cotidiana. Y en esa medida, si lo rescatamos de una forma estética, de una forma creativa, de una manera innovadora, pues también estamos diciendo, oiga, hay que prestarle atención a estas personas, a estas situaciones, a estos procesos que en el día a día, en muchos contextos ocurren, ¿no?
Sí, es que uno cree que lo especial y lo grandioso está en otro lado. Y a veces está al lado, a veces está en uno mismo o está al lado de uno. Entonces, a veces está en una buena conversación o en una buena compañía. Entonces todas esas cosas merecen ser miradas y merecen ser como redefinidas, porque de pronto estamos dejando pasar por alto muchas cosas, ¿no? De nuestro entorno.
Por supuesto, y digamos que el reconocimiento de esas cosas que no nos permitimos ver, de pronto no queremos, no por falta de voluntad, sino porque no tenemos la conciencia de que están allí, de que existen. O hemos naturalizado otras que están por encima de esas que deberíamos ver. Y en esa medida entonces, pues nosotros tenemos la fortuna. Gracias. De tener en nuestras, nosotras las personas que estamos en esta mesa de trabajo, es que él no me deja terminar, pues tenemos la fortuna de estar, de conocer la página del artista, se llama Roberto Sánchez Cajicá, es el primer link, apenas la buscamos por Google, para quienes nos están escuchando, nos están siguiendo y quieren también conocer un poco más de lo que estamos hablando, pues tenemos muchas pinturas de nuestro artista invitado acá. Pero además de esto, tenemos la fortuna de tener en nuestras manos una de las obras de sus publicaciones y queremos también hacer un ejercicio especial con ella, ¿sí? Esta obra, la tomo prestada, se llama La Pelota.
Merceditas, quería anotar algo. Dale. También que me parece importante, y es que Roberto pues es muy modesto en la presentación que ha hecho. Yo conozco un poco la obra de él, he estado en algunas exposiciones que él ha hecho en algunos lugares aquí en Bogotá, pero además él acaba de ganar un premio, una beca para proyectos editoriales emergentes y de literatura. Con IDARTES y la editorial El Gato Negro. El Gato Malo. En un segundo libro que aún no ha salido, pero que ya está prácticamente montado, que está listo. Entonces quería hacer esa anotación, porque a él no le gusta mucho, ya lo dijo, hablar de sí mismo. Pero creo que su obra, que ya es grande, es magna, habla por sí sola de lo que él ha venido trabajando. Entonces vamos ahora sí con el libro que vamos a trabajar en el día de hoy, a presentar.
Vale, muchas gracias por ese importante aporte, Orlandito, porque de verdad este espacio también, y digamos la línea del programa del lunes, tiene que ver con la creatividad social y cómo los invitados que participan de él pues son creativos sociales en sus obras, en sus producciones y demás. Y de ello pues nos traes la muestra en la mañana de hoy. Pues también es muy importante que los oyentes conozcan un poco más de esas personas que pasan y transitan por el puente, porque digamos que reconocer a alguien es también hacer visible lo que ese alguien es, más allá de la modestia y más allá de yo comprendo lo que Roberto nos quiere decir, pero muchas veces nos quedamos pues como tras bambalinas en la vida misma y en la vida profesional, incluso después de hacer un ejercicio juicioso por años, disciplinado y demás, que para nosotros sí merece ser reconocido. Entonces en esa medida es importante pues saber de ti. Muy bien, la obra se llama La Pelota y estamos aquí con mis compañeras de mesa observando pues como la historia y la secuencia de la misma. Y quisiera que nos cuentes, bueno, un poquito de qué se trata la obra, por qué se llama La Pelota, de dónde surgió esta historia, por qué produces La Pelota.
Bueno, la historia es la historia de dos niños, digamos, de las calles de una ciudad colombiana. Ellos están jugando a la pelota y están pateando contra un muro. Y el balón cruza hacia una propiedad privada. Los encuentra un guardia y el guardia pues los quiere llevar para otro lado y de pronto los quiere castigar, de pronto los confunde con... Hay que dejar en claro que es un libro silente, o sea que no tiene texto, sino que es solamente narración gráfica. Entonces pues es como la aventura de ellos tratando de escapar y de pronto tratando como de resolver esa situación frente a un peligro frente a una amenaza y cómo ellos se libran por sí mismos de esta situación.
Sí. Vale, Roberto, muchas gracias. Ahora, bueno, las chicas que ya tuvieron la posibilidad de ver la historia completa, quisiera sin dejarse contaminar en el buen sentido de la palabra de la versión pues de la creación del autor, ¿qué fue la historia para cada una de ustedes, chicas?
Bueno, pues yo quisiera antes de dar mi punto de vista sobre la historia, dar una breve descripción que yo encontré acerca de La Pelota en Mr. Fox, librería ilustrada, que dice: una mañana te encuentras con tu mejor amigo y empieza una historia donde experimentarás nuevas emociones. El juego te conduce a lugares inesperados, algunas veces riesgosos, que ponen a prueba la ingenuidad, el instinto y el ingenio. Solo confrontando el miedo y tomando decisiones arriesgadas, hallarás respuestas. Cualquier oyente que quiera ingresar a la web a buscar este libro llamado La Pelota, de Editorial Gato Malo, puede hacerlo libremente, antojarse un poquito. Y eso es lo que veíamos, y antes del programa hablábamos con mis compañeras y decíamos: ¿será que tiene letras? ¿Será que es una descripción? ¿Será que, pues, teniendo el perfil del invitado, son solo imágenes? No sabíamos realmente, yo pensaba que tenía algún tipo de texto, pero ya viéndolo es muy interesante ver, porque todos podemos tomar un punto de vista de lo que estamos viendo. Y para mí es así, viéndolo desde el principio, es cómo los niños entran a un mundo diferente, ¿no? A un mundo desconocido, cómo van más allá de lo que normalmente conocen. Y es algo, pues, muy bonito, que es increíble cómo transmites las cosas a partir de una imagen. Y para mí es eso, es la búsqueda de un mundo nuevo, ir más allá de lo que se conoce y cómo se representa por medio de la historia de dos niños, de dos amigos.
Gracias, Karen.
Bueno, para mí también la historia me parece muy bonita, y las ilustraciones son muy, como por decirlo, de acá, colombianas, muy
cotidianas.
Cotidianas, exactamente. Y de igual forma me parece que es como la visión de un niño representada en ilustraciones muy bonitas y muy significativas para, yo creo que para todos los colombianos.
Bueno, también a mí me parece muy bonita, y pues más, digamos, por la ilustración, que en realidad me parece muy interesante, dice mucho. También es como que te transporta también a tu época de niñez, ¿sí? Porque yo me acuerdo que también me pasaba lo mismo con mis compañeros, que estábamos en el colegio, el balón salía volando por allá, alguno tenía que tomar el riesgo. O sea, también es como de los riesgos que toman los niños, sin medir, digamos, algunas consecuencias ni nada, sino solamente hacen las cosas por diversión, porque ellos se sienten bien así y quieren ser felices a su manera.
Ok. Orlandito, ¿tú cómo la ves?
Lo primero que debo decir es que me encantó, y yo le hago como otra mirada, porque de alguna forma estoy contaminado un poco con la literatura. Y es que uno siempre anda buscando historias completas, historias redondas. Y esta es una historia completa y es una historia redonda, lo que uno denominaría en literatura una historia totalmente circular. Entonces, que esto es un poquito un lenguaje un poquito más técnico, lo repito porque estoy contaminado con la literatura en el buen sentido de la palabra. Yo escribo también y conozco a Roberto. Cuando uno mira el libro álbum, fue encontrarme con un asunto totalmente novedoso, y veo desde aquí toda la creatividad y obviamente todo lo que tiene que ver con el arte, y además desmontarme de un paradigma, y ahí me encuentro yo con el arte, que definitivamente nos lleva a otras fronteras, a otros horizontes de posibilidad. Estamos acostumbrados, y los oyentes lo estarán pensando así, estarán de acuerdo conmigo en este momento, que estamos acostumbrados al blanco y negro, ¿no? A leer en texto, a leer palabras. Y lo que encontramos aquí con esta obra de Roberto es una propuesta novedosa, llamativa, con unos colores increíbles, maravillosos, intensos, con toda una propuesta de creación, además con una fuerza, pienso yo, en la misma imagen, que se destaca y que además tuvo muy buenas críticas, lo sé, el año pasado en la Feria del Libro. Yo no las leí, fue un comentario que escuché así como muy de lejos, pero entiendo que se hicieron muy buenos comentarios a la obra. Entonces, estoy intentando presentarles también otra mirada, por supuesto lo que tú acabas de decir, esa captación que hace de los niños, del juego, de los límites, de las fronteras que ellos mismos o que uno cuando es niño atraviesa. Entonces, veamos o propongo que podemos mirar en esta obra todas esas posibilidades que se están desplegando en este momento en la obra que nos presenta Roberto. ¿Listo? Entonces yo creo que aquí hago un pare porque me he ido bastante lejos, pero es, digamos, para mí de momento como ese primer impacto que encuentro en la obra de nuestro invitado en el día de hoy.
Bueno, para mí también ha tenido muchos impactos porque, pues no solo por el colorido y por la posibilidad gráfica de transmitir toda una historia, ¿sí? Sino porque también como mis compañeras de mesa me trasladé a mi niñez y digamos que tiene que ver con la historia de un día desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿sí? O sea, el libro nos propone eso. Pero también era como la posibilidad, sobre todo en vacaciones, de salir a jugar a la calle. Si de pronto ahora no es una práctica tan evidente en los niños, o por lo menos donde yo vivo, pero cuando era niña sí. Entonces ganarse la salida a la calle era lo mejor que te podía pasar, ¿sí? En el tiempo en que eso pasaba, digamos que se jugaba escondida, soldado libertado, bolas, ese tipo de coltarro. Y digamos que los vínculos que se tejían en la calle jugando estas cosas, como que en este momento, si los evocas, no son similares a otros vínculos que has construido incluso en la historia de toda tu vida. Son tan importantes y tan significativos que incluso te marcan la vida. Y digamos que en esa medida me devuelvo ese tiempo. Pero hay otras cosas muy importantes que la historia nos dice, y es como, por ejemplo, los niños se gozan y disfrutan el juego, y es algo que nosotros, digamos, en el proyecto también nos interesa mucho rescatar. No solo que a los niños les pase eso, sino que los adultos también gocemos de jugar y de divertirnos y de disfrutar la vida misma. Y en esa medida creo que esto le da un valor agregado a eso que soñamos hacer en Marfil. Pero también hay cosas importantes que ocurren, y es el reto a la autoridad y cómo el castigo viene, digamos, como parte de la historia. Y es decir, bueno, estamos disfrutando, estamos gozando de una actividad, pero también entonces estamos pasando como el límite territorial que no está permitido, entonces tenemos que asumir una consecuencia. Sin embargo, asumiendo la consecuencia, escapamos de ella. Entonces también eso nos invita a pensar un poco, y los invito a que piensen un poco en, bueno, cuáles son los límites que la autoridad o que hemos tenido, y también cómo hemos retado esos límites y qué hacemos con eso. Sí, porque puede ser que en este caso no pasa nada o la historia lo deja abierto, ¿cierto? Pero podría tener un final distinto al que la historia tiene. Y me parece súper importante cuando hablamos, por ejemplo, o pudiéramos utilizar este texto para hablar de la ética y del cuidado del sí y del otro con los niños, ¿sí? O con los grupos con los que trabajamos, porque creo que nos abre toda una puerta y todo un camino para que hablemos de un comportamiento ético. Y en esa medida me parece interesantísimo, o sea, como que nos abre todo un camino grandísimo para múltiples preguntas que pudiéramos hacer a propósito de una comunidad de diálogo. Y pues finalmente, como que los niños pueden salir de esa situación, regresan a su casa y se van a dormir. Entonces es como toda la historia de un día, todo lo que puede pasar en un día y toda la capacidad, como decía Orlando muy bien hace un ratito, estética, creativa, colorida, hermosa, muy bellamente plasmada, de gozarse el juego de la pelota.
Más allá de la palabra. Porque son imágenes todas.
Son todas imágenes.
Hay un detallito que quiero resaltar, si me permites, y es que nosotros no le hemos contado en este momento toda la historia de los oyentes, tal vez lo hagamos más adelante, sí. Pero hay un punto donde hay un castigo y curiosamente si bien los niños saltaron el muro, se les fue la pelota, ellos fueron corriendo a buscarla, hay dos vigilantes, uno regordete medio maloso, con cara de puño digo yo, un calificativo un poco despectivo, y hay otro con cara de buena gente, pero el tema es que ellos dos están planeando, en imágenes lo podemos apreciar, qué castigo le van a aplicar a los dos niños que han perdido su pelota, ¿no? Y posteriormente va a haber un desenlace, pero a mí me parece que hay un momento crítico ahí, porque obviamente hay un castigo, y vemos un castigo de parte de los dos vigilantes que aparecen en las imágenes, como seguramente puede haber un castigo posteriormente cuando estos niños ya llegan a su casa, después de que han pasado el día en la calle o el rato jugando en la calle, retornan a su casa, ¿qué habrá en sus mentes, qué habrá en sus corazones, qué preocupaciones pueden haber en el corazón de un niño después de haber vivido toda esta serie de aventuras que vemos aquí en el libro?
Claro, porque digamos que en esa medida hay como, no sé si lo vieron así, un doble reto a la autoridad, porque estaban los vigilantes, pero también están los papás, uh-huh. ¿Sí? Entonces el niño llega como sigilosamente, sube la escalera y se acuesta a dormir, entonces digamos que ahí también hay toda una posibilidad de imaginar y crear qué es lo que ocurre, y en esa medida también podemos incluso pensar en cómo con grupos de padres podríamos trabajar situaciones como estas a propósito de qué tanto conocen de lo que pasa con sus hijos en el día, qué tanto los castigos o las correcciones o los aprendizajes sí corresponden también a lo que hacemos o no. Entonces creo que es una obra que nos permite hacer muchas, muchas cosas, como que sacarle el jugo a eso que las imágenes nos presentan y dar pues también la posibilidad de discutir y de tramitar estos asuntos con otros y otras. Bueno, son las 11:29 de la mañana. Antes de ir al corte institucional, nos acompaña el profesor Víctor Rojas, que es el conductor oficial del programa de los lunes. Llegó para equiparar un poco el tema de género, pero pues seguimos siendo más chicas que chicos en esta.
Y además misma. Preciso me dicen el lado de los caballeros.
Intencionalmente. Eso
parece aquí un round 4-3. Yo estaba escuchando, yo dije, pobres muchachos, yo voy ahí como a colaborar salvarnos. Y ayudar, porque el balón en el lado de allá, no, mejor dicho. Bueno, pues un saludo a los oyentes, a esta hora de la mañana me alegra estar con ustedes y poderlos saludar, poder unirme a este diálogo tan interesante sobre el trabajo aquí de nuestro amigo Roberto, que además tiene una propuesta estética bellísima, muy creativa y muy pertinente para lo que hacemos en nuestro proyecto llamado Marfil. Entonces, pues un saludo y Merceditas, gracias por darme el saludo antes de entrar el corte. Yo sé que ya los oyentes están conectados con el tema y además nos quedan 30 minutos para seguir dialogando.
Vale, entonces vamos a la pausa institucional y ya regresamos para seguir conversando con nuestro invitado especial.
Mijo, usted es un berraco. Los hombres bebemos y triunfamos en la vida.
Padre, tú eres mi ejemplo.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 29 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Muy bien, pues a esta hora de la mañana, 11:35 minutos, continuamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Y hoy estamos de música, Michael Jackson. Karen, ¿por qué fue que escogiste esta canción?
Bueno, realmente no la escogí yo, esa fue una de las canciones propuestas por nuestro invitado y yo venía con ese mismo interrogante. ¿Por qué esa canción, Roberto?
Ah, bueno, porque tú me pediste dos canciones. Y bueno, elegí dos, esa de Michael Jackson y otra porque me recuerdan de pronto mi etapa de niño, cuando estaba creciendo, y porque son buenísimas además.
Bueno, pues entonces estamos haciendo recuerdos de la infancia y tiene que ver con la propuesta de Roberto. Recuerden a los oyentes, a quienes entran en sintonía a esta hora de la mañana, pues les damos una cordial bienvenida y les recordamos que hemos estado compartiendo, bueno, mejor han estado porque yo me estoy integrando a la mesa, han estado compartiendo con un artista plástico, con Roberto, quien trae un libro llamado La Pelota y nos ha puesto a pensar, nos ha puesto a imaginar, nos ha puesto a soñar. Y esta música tiene que ver con ese recuerdo de la infancia, con nuestro mejor recuerdo de la infancia. Y ahí estábamos dialogando con un texto y el texto ya nos provocaba incluso preguntas. Recuerdo incluso a Mercedita señalaba alguna y es los límites de la autoridad. La libertad también me hacía pensar a mí el tema de la libertad cuando veía a un niño saliendo por la ventana. Yo veía la imaginación de un niño y la capacidad que tiene el niño para romper las reglas, los patrones que seguramente regulan el comportamiento. Él se lanza al muro, él sale por la ventana, es decir, el riesgo, la medición del riesgo, el deseo, cómo se mueve tan fuertemente en él y sale. Bueno, pues quisiera además sumarle un elemento a este recuerdo de la infancia y es una persona que tiene muy cerca su infancia porque apenas tiene como 18 años y es Wendy, ¿no?
21.
Ah, 21, bueno, casi. Wendy está cumpliendo años y le deseamos un feliz cumpleaños, Wendy. Muchas gracias por permitirnos trabajar con usted, por hacer parte de este proyecto Marfil. Y en estas felicitaciones quisiera también recordar con usted la infancia. ¿Qué buen recuerdo tiene usted de su infancia? ¿Este libro le evocó alguno de los recuerdos?
Sí, de hecho estábamos hablando ahorita en el corte, aquí entre todos, y recordábamos nuestra infancia y cómo salíamos desde que despertábamos prácticamente en pijama ya en la calle hasta ya al anochecer, ya hemos dicho cuando nuestros papás nos llamaban que ya entráramos y eso. Entonces sí, claro.
O sea, callejeando, le recuerda las callejeadas de la infancia.
Sí, los juegos típicos callejeros, o sea, Jeremy, Stop, todo eso. Es maravilloso.
Bueno, pues esa infancia, ¿qué piensa Wendy? ¿Es un momento nomás, hay que dejarla ahí? ¿O hay elementos de la infancia que deberían recuperarse y mantenerse en el crecimiento, en el momento en el que evolucionamos, digámoslo así?
De hecho, yo creo que cuando se habla de las nuevas ciudadanías, yo creo que se evoca un poco eso, un poco volver a como a retomar esos aspectos de la infancia, como el asombro, la curiosidad, la inocencia también en muchos aspectos, y sobre todo como el deseo y el poder de soñar.
Ese deseo, poder de soñar. Quiero leer algo que tiene que ver con los deseos y el poder de soñar, y es un boceto de Roberto. Roberto, usted, veo en su... Yo estoy leyendo el cuaderno de apuntes, me tomé el atrevimiento de pedirle que me lo dejara ver. Les quiero contar, oyentes, que es un cuaderno de apuntes que además es una papelera, ¿no? Porque tiene ahí un archivo personal, pero tiene en medio de los dibujos y las pinturas unos trazos y unos poemas y unas ideas. Eso me hace pensar, Roberto, que no solo vienen imágenes en esto de la creación y de la producción que usted hace, sino que también vienen frases, palabras. Explíquenos eso.
Sí, inicialmente cuando yo pienso en una historia, la historia puede estar en imágenes, pero también está en palabras. Hasta el momento son dos libros silentes los que he desarrollado, pero hay otros bocetos de historias con texto. Entonces ahí surge otro problema, que es la idea de unir un texto con una imagen. Entonces, ¿qué pone la imagen que no pone el texto? ¿O qué da el texto de más que no da la imagen? Entonces ya se convierte en otro lenguaje, en otra sustancia. Entonces por eso la necesidad de estar rayando también, para estar combinando ideas, imagen, palabra.
Perfecto, pues hermoso, hermoso el resultado. El resultado es un libro, el resultado es un cuadro, el resultado también puede ser un poema, ahí es donde se empieza a materializar aquello que ronda en su interior. Y es muy común, es muy corriente, es decir, todo el tiempo está su mente y su corazón generando esas ideas, o tiene que haber un contexto especial para que lo inspire.
Dependiendo de lo que esté haciendo en el momento, por ejemplo, si de pronto me estoy inspirando en un estudio o en un libro, entonces tomo apuntes y de pronto eso lo llevo a mi vida y de pronto lo combino con ideas que ya tenía, de pronto consolido unas ideas previas mías, de pronto rechazo otras, entonces es como tomar información, digamos que uno cree pertinente y que uno busca, para ir desarrollando sus propias ideas. Entonces se va confirmando o se va fortaleciendo la idea que uno tiene. Más o menos es así.
Perfecto, pues miren, me voy a tomar entonces el atrevimiento de hacer lectura de un poema. Se llama Los Deseos, y aquí en los apuntes de Roberto dice lo siguiente. Quisiera ver el mar, quisiera una bebida, quisiera estar en otro planeta y ver la Tierra desde allí, y poderla atrapar con mi mano. También me gustaría convertirme en otra cosa, un animal salvaje o un pequeño roedor, y observar a los demás, ser indestructible. Ahí están los deseos. Los deseos, y además que tiene que ver con las imágenes, que Mercedita nos va a contar qué imágenes hay ahí acompañando los deseos.
Pues digamos que las imágenes que acompañan los deseos pareciera como, no sé, como Transformers, como héroes de acero, como, no sé, como de estos personajes creados para salvar el mundo, para salvar a otros. Entonces, también creo que hay un deseo inconsciente de hacer algo con esos personajes, ¿sí? Como que hay una idea de fortaleza, de defensa, de protección inmersa.
Es un poco jugar como con la mente de un niño, digamos. Uno no olvida los juegos que uno tuvo de niño, ni de pronto los deseos que uno tuvo de niño. Uno de niño tiene como una imagen lejana de lo que quiere ser hacia el futuro. Así Roberto, sea muy, muy fantasioso, ¿no?
Roberto, ¿por qué? No sé si lo preguntaron en la primera parte, pero ¿por qué esa sensibilidad especial hacia el mundo de los niños? Hacia la infancia.
Porque la infancia es donde podemos desarrollar más como nuestras fantasías, como nuestros sueños, como la ilusión. Y creo que eso no se pierde si uno lo continúa trabajando a lo largo de su vida.
Perfecto. Es una pregunta que además venimos haciéndonos en Marfil, y el viernes anterior teníamos un grupo de trabajo que llamamos el grupo de estudio, y veníamos pensando en la infancia. Hemos venido pensando, no sé si el fin de semana siguió dando vueltas la cabeza, mis amigos de Marfil, porque hemos venido pensando en los niños. ¿Será que los niños tienen una característica especial? ¿Qué es lo que hace que podamos hablar de infancia? ¿Qué es lo que hace particular a la infancia? Y aquí con Roberto hoy nos trae esas imágenes, nos trae esos deseos y nos hace pensar que en la infancia hay unas características muy fuertes que valdría la pena trabajar y recuperar. Profesor Orlando.
Sí, no lo hemos tocado en este desarrollo que hemos hecho, pero yo sí creo, y viendo el libro de Roberto, que hay una serie de crisis permanentes que viven los niños y que los adultos a veces desconocemos o que no prestamos mucha atención. Pero para un niño es una crisis terrible perder un objeto amado, por ejemplo, su balón. Para un niño es una crisis terrible perder su muñeco, el que más quiere, el que más ama. Yo por lo menos tengo una sobrina que estaba enfermita, le llevé hace muchos años a la clínica un muñequito, y es un muñeco muy amado, y es increíble, ella ya tiene 12 años y ella sigue amando su muñeco. Pero yo creo que esas crisis, no solamente en la pertinencia o tenencia de objetos, sino yo creo que crisis a veces que nosotros no denominamos morales, en el sentido que son problemáticas internas que pueden tener, y que ellos en silencio a veces lo viven también. Estamos hablando que es un libro silente, decía Roberto, ¿no? Es un libro silente, pero yo creo también que en el silencio del corazón, en el silencio de las personas, en el silencio del desarrollo de nuestras infancias o de las infancias actuales, muchas cosas están quedando por fuera y nosotros no las estamos advirtiendo. ustedes en Marfil, que están haciendo un trabajo tan bonito, que yo he ido observando en el tiempo, que se está investigando en la universidad, pienso que deberíamos poner también allí el acento. Me parece,
Orlando, un punto importante. Usted llama a esos momentos de la infancia crisis. ¿Por qué la palabra crisis?
Recordemos que la crisis o la palabra crisis viene del griego, que es crítica, ¿no? Que es juicio. Y cuando uno recibe una crítica o un juicio, no sabemos cómo proceder. Los niños en muchos momentos de su vida, de su infancia, no saben cómo proceder. Yo aquí encuentro una posible respuesta, no sé si valga la pena decirlo, pero encuentro que un niño con sus manos juntas está haciendo una oración, está haciendo una plegaria. Fijémonos que él encuentra la manera ya de resolverlo desde la oración, ¿no? Busco a Dios, busco a lo trascendente para resolver. Pero seguramente nosotros como adultos, como investigadores, como profesores, como maestros, tenemos que ofrecerle a los niños cosas muy claras para resolver sus conflictos, que para ellos son tragedias a veces. Y son, para nosotros, por supuesto, como adultos es algo muy simple, pero para ellos eso marca la vida. Si uno en la infancia ha atravesado una situación crítica que no ha sido bien resuelta, se puede quedar pegado allí. Y creo que tenemos que advertir todo eso. Me parece a mí que es también trabajo de Marfil.
Bueno, pues ahí está. Yo quisiera que la profesora Mercedita nos diera también su reflexión sobre este estado de crisis que señala y que sugiere el profesor Orlando, usted como psicóloga, además Merceditas, y además en la reflexión que hemos venido haciendo como Marfil. ¿Le llamaría usted a este estado y a esta característica de la infancia estado de crisis, o cómo explicaría usted esa característica que estamos como buscando de los niños y que nos inspira este libro La Pelota, hoy invitado especial en el puente?
Pues creo que bueno, más que nominarlo como una crisis, es un estado de búsqueda, ¿cierto? Que tiene que ver un poco en el marco con la discusión que teníamos el viernes, y es el pensar filosófico de los niños, ¿sí? Que incluso podría estar, no sé, la discusión tenía que ver con si el mundo adulto considera el pensamiento infantil como filosófico o no. Y digamos que las crisis podrían ser en ese sentido, o sea, si nos encontramos o no en ese diálogo con los niños en cuanto a la forma como ellos ven el mundo, cómo están comprendiendo el mundo y cómo lo comprendemos nosotros, ¿sí? Hay un momento en que no ajusta o no encaja esa forma de ver el mundo, y hay un momento en que tendrá que ajustar o no, ¿sí? Y en esa medida, digamos que con lo que nos propone Orlando, lo que yo leo es que no hay un diálogo con el niño o con los niños en la historia, ¿sí? Digamos que los adultos que se encuentran con ellos les imponen en un momento, los agentes, los policías, los vigilantes, les imponen un castigo, pero el diálogo o lo que se percibe ahí es unilateral, es decir, solamente es del adulto. Y los padres, a su vez, ni siquiera lo ven, ni siquiera dialogan con ellos o con el niño que está, pues digamos, en la escena final, y él busca interlocutar con alguien. Como no está, digamos, en este mundo, lo busca en la oración afuera, pero necesita hablar con alguien de eso. Entonces creo que también la crisis tiene que ver con la posibilidad de exteriorizar eso que siento, de conversarlo con otro, y que en esa medida a futuro yo haga algo con eso. No sabemos qué, pero digamos que esa profundidad de eso que me genera una crisis, un desacomodo, un desajuste, yo lo pueda asumir en mi vida, incluso asumiendo las consecuencias que eso me trae. Pero digamos que con alguien que pueda conversarlo, alguien que interlocute conmigo.
Sí. Además, porque encontramos en lo que denominamos crisis una enseñanza de parte de los niños. Nosotros vemos la palabra crisis como un acabose ya, como un juicio terrible, y ellos siempre lo ven como algo positivo, como un momento de aprendizaje.
De hecho, no lo entenderían como crisis.
No lo entenderían como crisis. Yo creo
que es una situación.
Crisis ya es un formato que le ponemos los adultos, pero para ellos, fijémonos que ellos resuelven los conflictos de una manera totalmente diferente, y además no se pierden, como a veces nos perdemos los adultos cuando estamos frente a una situación problemática, porque es que ellos lo resuelven siempre, y además no se quedan sin resolver el asunto. Ellos van más allá, al punto a donde claro. Tiene que ir, y desde ahí crean y construyen cosas nuevas y negocian y hacen nuevos convenios entre ellos mismos. Démonos cuenta que para los niños es absolutamente definitivo y serio el juego, Es una cosa pactada, ellos hacen pactos increíbles, bellísimos entre ellos y son amigos y se pueden disgustar y al momento ya nuevamente están compartiendo el juego y compartiendo la vida. Entonces, para mí, eso que denominamos crisis, dijémonos que para el niño, en nosotros tiene que ser un aprendizaje. Pensaría yo que hay que verlo desde el otro lado.
Muy bien, yo veo dos momentos en la historia que me llaman muchísimo la atención. Uno es ciertamente cuando ellos pierden la pelota y ellos lo resuelven trepándose el muro. Es decir, ahí ya hay una salida fuerte, espontánea, rápida. No lo consultemos mucho, saltémonos el muro. Sin medir consecuencias y demás, saltémoslo. Y segundo, cuando están ya interpelados por una autoridad mayor y están tal vez encerrados, no sé si es una cárcel o qué sea, pero ellos están ahí, por lo menos en un lugar en el que tienen que esperar que se resuelva algo. Y hay una ventana, ellos resuelven también rápidamente y lanzan la ventana. Un segundo momento. No sé si hay un tercero, que es cuando llegan y se encuentran con los papás. Y es ahí donde ellos deciden subir. Yo no voy a dar explicaciones, sino que llego a mi cuarto, mi lugar seguro, en términos un poco también religiosos, del lugar seguro especial. En ese sentido, veo que el niño tiene una cualidad, en medio de la situación límite, sale, lanza, se resuelve, busca una alternativa. Y yo creo que en ese sentido hay un aprendizaje que podríamos tener nosotros que trabajamos con niños, y es cómo logramos también ser inspirados para la acción. ¿A qué nos inspiran los niños? Y este texto que nos hace pensar en la pelota y que nos recrea unas imágenes incluso cotidianas de yo me imaginaba una calle de Bogotá o algo así, que nos inspira mucho, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos lleva? Y quisiera proponerlo incluso como diálogo consigo mismo ya en esta recta final de nuestro programa. Y es, los niños nos están proponiendo algo, el texto con el que hemos dialogado hoy nos está proponiendo algo, y hacia dónde nos lleva este texto de Roberto, a qué me lleva a mí como persona a hacer, a qué me inspira, a qué me mueve. Y yo quisiera pues darle aquí palabra a unas compañeras trabajadoras sociales. Además, por aquí está también Paula, además, que se reintegra a nuestro equipo de trabajo y después de una semana de descanso, yo no sé si fueron vacaciones, descanso, incapacidad.
Incapacidad,
¿no?
Paula, mucho dolor.
Pero bueno, ya está bien, sí, está ya. Mejor.
Sí,
profe. Bueno, entonces, eso bien. Le pasa por dejar pelota, es que ya se subió un muro por allá, bueno, entonces la espalda,
pues.
La espalda la tiene un poco aporreada, pero ya sabe.
No, pero ya.
Paula, después de leer a Roberto, leerlo de esa forma tan interesante y el leer imágenes, ¿hacia dónde nos lleva este texto y esta reflexión sobre la infancia?
Pues no sé, tal vez como tú lo decías, a pensarnos más como en los niños, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿qué nos inspiran los niños? A recordar también nuestra infancia y lo que nosotros fuimos. No sé, lo que tal vez a nosotros nos faltó, porque pues yo siento que, digamos, a veces a uno le quedan como unos vacíos de la infancia. Nos puede ayudar a pensarnos eso para poder trabajar nuevamente con otros niños diferentes que digamos, que están involucrados en distintos contextos.
Específicamente, si nos centramos un poco, me meto en el rancho de Paula. Uh-huh. Paula, ¿qué cosas en particular de su infancia usted le gustaría recuperar?
Pues tanto como recuperar, ¿no? Pero pues sí, digamos, lo que hablábamos de los límites y como de los riesgos. No sé, yo siento que tal vez siempre fui muy sobreprotegida, entonces no tuve siempre claros como esos límites y nunca me atreví a tomar tantos riesgos.
Okay. Entonces, recuperaría eso, el no tomar tantos riesgos y lanzarse.
Sí, exactamente.
Qué bonita reflexión, eso le lleva a Paula. Uh-huh. Karen, ¿a usted qué la lleva a pensar?
Bueno, pues a mí, yo creo que me lleva a pensar que hay que dejar de ser tan rígidos, ¿no? Actualmente nosotros, yo creo que nos ponemos muchos obstáculos a la hora de arrojarnos a vivir cosas nuevas. Y yo creo que a mí también, al igual que mi compañera Paula, en mi niñez tal vez no lo hice tan así, no me quise ir más allá, no quise averiguar o querer vivir nuevas cosas inesperadas. Yo creo que también estuve siempre muy al límite, entonces creo que todavía no estamos tan fuera de tiempo como para hacerlo.
¿Se rompería más los límites?
Exactamente.
¿Se va a arriesgar?
Me voy a arriesgar.
Dígale que sí, láncese. Al aire, se puede lanzar al aire.
No,
¿quiere
no,
dar
no,
un mensaje
no,
a alguien no. En este momento? Hágalo.
Paso.
¿Quiere decirle
en
algo?
En otro momento, okay, tampoco quiero ir tan allá.
Está bien. Wendy.
Bueno, yo diría que, pues hablando también de la palabra crisis, yo creería que es ya ver como las crisis y las rupturas como nuevos nacimientos. de cosas diferentes, como búsquedas de alternativas, como sí, como un momento de análisis propio en donde uno puede como interiorizar y buscar nuevas salidas, lo veo yo. Y pues de mi infancia me gustaría recuperar como la tranquilidad. Pienso que ya cuando llegamos a ser adultos o mayores, las dinámicas sociales y la presión que existe por lo menos aquí en este país, como Colombia, nos impulsa a cuadricular nuestras vidas. Entonces,
nos hacemos muy cuadriculados.
Exacto, exacto.
Y el niño es más libre, más espontáneo.
Exacto.
Usted sí quisiera ser menos cuadriculado.
Sí, menos cuadriculada y más libre.
Bueno, ahí está entonces Wendy. Mire todo lo que nos inspira su libro, Maestro Roberto. ¿Hay más libros en camino? ¿Cuál es el próximo?
Sí, es el Orlando Lodell, se llama Un día la lluvia, y es un libro que ganó una beca con IDARTES para publicación. Creo que va a salir, no sé, está muy pronto, creo en uno o dos meses, creo que para la feria del libro que viene ya va a estar listo.
Pues cordialmente invitado, profesor Roberto, le damos las gracias por haber estado con nosotros en El Puente y lo invitamos a que nos presente su nuevo libro aquí en esta mesa de trabajo.
Muchas gracias pues por la invitación y por esa segunda invitación. Y quería decirles que también me sorprendió las interpretaciones que encontré de todos ustedes sobre la obra, porque uno, digamos, todo eso puede que esté incluido en la obra, pero uno no piensa en todo al mismo tiempo, ¿no? Sino uno es como una esponja que absorbe muchas cosas y el producto sale, y de pronto esas cosas están dentro de uno, pero ustedes tienen como la capacidad de desmenuzarlo y de ver ya. Entonces me ayudan mucho con su análisis.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Orlando, y a la profesora Mercedita la dejo para que despida el programa. Yo también muy feliz de haber estado con ustedes en El Puente.
Muchísimas gracias por invitarnos a soñar. Yo creo que ha sido un bellísimo episodio de sueños y de recordar la infancia. Gracias a Roberto y gracias a la mesa de trabajo. Para mí un privilegio y una bellísima oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Espero repetirlo.
Bueno, yo también agradezco a todos los asistentes a la mesa, a nuestro invitado Roberto. Gracias por compartir esta bella experiencia y por abrirnos la mente y los sueños en la mañana de hoy. Y bueno, a nuestros amables oyentes, muchas gracias una vez más por transitar con nosotros este puente. A Daniel por acompañarnos en el Control Master, me enredé. Y bueno, feliz lunes, feliz semana para todos. Chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad.